¿Vos decís, negro, que es un buen regreso así?
Sí. Bueno, yo creo que sí.
Un poquito más oficialmente.
Sí.
Bueno, la verdad, por lo menos, ¿ahí me escucha bien?
¿Ya arrancó esto?
Sí, porque si no, se hace muy largo.
¿Pero y cómo sabes que está funcionando bien?
Está todo funcionando bien. Confía en mí. ¿Alguna vez te llevé a algún lugar y te dejé medio a gamba? ¿Qué vos decís?
¿Hijo de puta, qué hago?
¿Me trajo? ¿Alguna vez pasó?
No.
Bueno, seguimos de alguna manera.
Siempre recuerdo cómo se eligió este tema, esta cortina.
Dale,
de
contá
no
eso.
Se puede.
Contá. ¿Qué pasó?
Resulta que yo me compro el CD.
Bien.
Pues yo compro CD todavía, no me mire así, a ver.
Usted sabe, ¿no? Que él tiene una colección de CD de 2000 discos.
Entonces,
tiene un primo peor, pero vamos a dejarlo con los CD. De él.
Bueno,
¿se lo compra acá o en Estados Unidos de América?
Yo en Estados Unidos de Norteamérica.
¿Por qué no es lo mismo?
¿Ah, no?
Y no.
Eso no lo había pensado.
Bueno, vamos
bueno,
por los
entonces,
detalles.
Vamos yendo a la radio.
Sí.
Y le digo a mi amigo, escuchá este disco que me compré que está buenísimo.
Bien.
Lo vamos escuchando, lo picamos un poquito mientras avanzábamos por Paseo Colón.
Íbamos a Puerto Madero.
Donde estaba la radio, los estudios de Late. Y le digo, uno de estos temas los tenemos que elegirlo para que sea cortina.
Claro, porque usted había ya preseleccionado tres o cuatro.
Exacto.
Este era uno.
Exacto. Eso no me acordaba, ¿ves? Entonces yo le digo, me parece que está entre estos tres.
Claro.
Y cuando terminaron de pasar los tres, me acuerdo patente que vos dijiste el 6. Y el 6 era este.
De hecho, hemos contado la historia de este tema.
Sí, pero el público se renueva.
Bien.
El tema se llama Sentencia.
Claro.
Y trata de...
del momento en el que un hombre claramente negro, ¿no? Porque claramente era un negro, va a hacer un viajecito en un tranvía, se va de una estación a otra, se prende un cigarrillo de marihuana y lo meten en cana. Y le dan como 10 años de prisión. Por eso. Y cuenta la desaventura, la desventaja que tiene ya dentro del mundo carcelario. O sea, un tema muy no se puede. Pero la razón está de ver en que nosotros no escuchamos en inglés.
Claro.
Algo, sí. Sentencia.
Claro.
Está bien. Sí, mira esto que dice, bueno... lo elegimos. Y después de haberlo elegido, fuimos a buscar de qué se trataba.
Ah, ¿puedo decir que no fue por la melodía?
La melodía para nosotros sumó un montón. Pero la letra, cuando la escuchamos por primera vez, no sabíamos exacto de qué se trataba.
Ah, claro, claro, por eso.
Sin embargo, sentimos que iba.
Sí.
Digo, solo por la melodía, no. Algo me transmitió lo que decía, bueno, así algo entendí.
¿Yo sabés cuándo digo?
El reggae.
¿Cuándo digo que un tema está bueno para mí, no?
A ver.
Pues es subjetivo. Cuando me llega.
Bueno, le presta atención.
Si no me llega.
Bien.
Spinetta no me llega.
Bueno. Claro.
Por ejemplo. No me llega. ¿Sabés quién tampoco me llega?
¿Quién?
Pink Floyd.
Bueno.
Sí, viejo.
Está bien.
Pedimos perdón. Corriendo enmascarando el.
Te llega al hueso.
Por eso te busqué.
¿Y vos a qué atribuís que coincidamos?
Bueno, no, creo que el ritmo fue, digamos, una sensación. Ajá. A nosotros el reggae nos sienta bien, como estilo musical, digo, como escuchas. Nos sentimos cómodos, un tema medio veraniego, de calor. Aunque usted dice que el reggae es de día.
El reggae es de día.
Claro.
¿Vos para vos?
Fíjese todas las cosas tácitas que tiene una decisión en su cabeza. Para elegir un tema y tiene que ser de día o de noche.
No, pará. Sí. Lo que yo te digo es esto. A ver. Yo, si hay reggae, escucho de noche.
Sí.
No es que digo, apaguen eso.
Pero para usted el reggae es de día.
La elección me dice de día.
Bien.
Y si meto un poco de zoom, atardecer.
Bien. Como que tiene que haber...
¿Me entendés? Es el clima, el momento ideal. Ahora, de noche también lo puedo escuchar. Eso.
Bueno, está bien. Creo yo que aún así, negro, todavía iba a decir al principio, medio clandestinamente, continúa un poco.
¿Hoy cómo se llama?
Había uno y había dos.
¿El capítulo de hoy cómo se llama?
No sé, pero sé que es medio raro también. Porque no se puede, porque... ¿No? ¿Se escuchará esto? Y dirán, a ver dónde están.
No. Ni en pedo.
Es medio raro eso, ¿no?
¿Qué cosa?
No, digo el tema. Usted sabe que yo, por estas, de alguna manera, latitudes de la Tierra, comulgo con la idea que hoy nos gobierna.
Claro.
Pero me parece que este tema nos excedió a todos. Y es un tema que podemos hablar que pasa en todo el mundo. Cosa que no siempre en un podcast sucede.
Claro. Pero, ¿cómo salió todo a flote, no?
¿En qué sentido?
La pandemia.
Ah, bueno, un poco lo que
dijimos. El encierro.
Pues lo que dijimos la semana pasada.
¿Me baja un poquito la música?
¿Cómo no?
Ahí va. ¿Sabés que me acuerdo de los primeros días de marzo que arrancó esto? Que habíamos tuiteado que la cuarentena era una cuarentena interna.
Sí.
Y estábamos hablando de que el presidente estipuló el 20 de marzo la cuarentena a las 0 horas.
Sí.
Y yo creo que esto salió el 21 o el 22 de marzo. No salió el 3 de agosto. ¿Viste?
Sí.
Y vos sabés que con el correr de los días, la puta si fue interna, boludo. Pero no se vio en ningún lado cuarentena interna. El punto era, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir sin abrazos? ¿Cómo vamos a hacer sin reunirnos?
O sea, usted dice, la manera de escaparse de esa cuarentena interna es cuestionar lo externo, justamente.
Pero no tengas duda, porque es lo más fácil.
Claro.
Es lo más fácil.
Ahora, el tiempo pasa y un poco los cagó. Digo, para esos que arrancaron así.
Pero ¿sabés por qué? Porque pensaban que de interno no tenía nada, que era todo externo. Entonces la llevaban.
Bueno, vaso.
La llevaban, ¿me entendés? Mm. Ahora, cuando empezó a ser interno...
¿Y?
Y con el correr de los días era cada vez más interno. Y cada vez más día 80, día 90, día 110. La puta, ¿cuándo para esto?
Y te la largan.
¿Cuándo para esta internidad? Y entonces hay que salir. Hay que salir de una vez. ¡Basta de esto!
A la fuerza.
¡Basta de esto!
Claro, con el, así.
¿Así?
Así.
Claro.
Así.
¡Basta de esto! ¿Hasta cuándo?
Claro. Medio retador.
¿Y mis libertades? Mirá si dura 200 días, Martín. Falta poco igual, ¿eh?
Para los
día 200, boludo.
Pero ya medio...
Hay gente que se va a matar ahí.
Y hay que ver.
No, ahora, ¿cómo puede ser que no nos enteremos?
¿Cuánta gente muere, pero no de coronavirus?
De coronavirus.
Claro.
Ahora, vos sabés más de esto.
No sé.
Esto que te voy a decir.
A ver.
Pero de verdad, debe haber gente que la debe estar pasando como el ojete, ¿no? Mm. La gente dependiente de un profesional médico, digo, eso digo.
Bueno, eso, pero...
Eso debe ser bravo de verdad,
ese,
boludo.
Pero ese ya es el cajón de la enfermedad. De lo que ya está dañado preexistentemente. Entonces, bueno, hay gente que necesita que tiene que tomar una medicación, que sea lo que sea, no importa la afección del cuerpo que sea.
Sí, sí, sí.
Ahora, esta gente que parece...
Claro.
Que estamos todos sanos...
Claro.
Brota otra cosa.
Ahora, pero la gente que la pasa mal de verdad de cajón, ¿cómo hace para bancarse el encierro cuando depende de una ayuda de un médico?
Bueno...
No sé, se me ocurre lo simple, alcohólicos anónimos, drogadictos, no sé, se me ocurre lo más llano, ¿viste?
Está bien, pero insisto, eso es...
Charlas de pánico, no sé.
Bien, eso es médico, pero eso ya es enfermedad, con lo cual tiene un permiso. No está en este mismo lugar.
Claro.
Porque a este que se le cree sano, es al que se le imponen las reglas.
Claro.
A ese que ya está así, no, pará, las reglas no son iguales. Así es.
Claro.
Digo, así es en una idea de país que contiene eso. Porque el país que estaba antes, creo yo, lo contemplaba muy de lejos esto. Hoy pensaba, ¿hasta dónde... de cerca uno tiene que estar a lo social para entender que se trata un poco de esto? Digo, más allá de la idea política que tengas.
Claro, sí.
De escuchar un poco de verdad.
Lo excede.
Y sí, esto, esto que sucedió nos atravesó a todos.
Sí.
Y nos excedió a todos. Lo que pasa que algunos... por ahí sentados sobre un sillón y otros parados arriba de un banquito.
¿Te conté el paralelismo que hice con el encierro y el coronavirus con un viaje en avión?
No, para nada. ¿No te igual, pará, hoy trajiste hoja.
Ah, sí, hoy traje apuntes.
Bien, que eso lo vamos a,
sí,
lo vamos a estar
no
tocando.
Veo, no veo un solo mundo, pero sí.
Bueno, y trajiste temas.
Ah, sí, claro.
No, asociaciones, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo ahora?
Sí.
Bueno, contanos.
Bueno. No. ¿Y la música que yo traje para cuándo es?
Ahora cuando usted termine su tema,
sí.
Vamos a ir a un temita
musical.
Muy bien. Yo pensaba también en la semana, somos un gran programa para Aspen. Digo, en formato de radio, ¿no?
Tenemos que llegar a Aspen.
Y bueno, no sé.
Mientras tanto, estamos en la nave.
Estamos bien. Pero bueno, dígame.
Bueno, no, el paralelismo que hice.
Paralelismo.
Con el encierro y la cuarentena, con un viaje en avión.
A ver.
¿Viste cuando hay turbulencia?
Sí.
¿Viste cómo... Pará, pero ¿qué es lo que estás haciendo?
Estoy
buscando... No, pero ahora estoy contando algo, de verdad.
No, estoy buscándote el...
Pero es horrible una charla de dos que uno de los dos mire para otro lado.
Pero...
Y sí, boludo, te estoy hablando a vos, no hay 20.
Ahí está. Es un poco la significación de la... Ahí está, ya estoy preparado. Listo, dígame.
¿Viste cuando hay turbulencia en un viaje en avión?
Sí.
¿Viste cómo reacciona la gente?
Sí.
Bueno, lo mismo sucedió en esta cuarentena encerrada.
Bien.
Está en el que en un viaje en avión que tiene turbulencia empieza a rezar.
Bien.
Llévalo a la pandemia.
Sí.
Está el que empieza a llorar, a sentirse mal. Está el que dice... El que se agarra fuerte de la mano de su pareja.
Ajá.
Está el que empieza a mirar a los hijos y preocuparse demasiado. Y transfiere...
Ah, ese ya está viajando con los hijos. Es otro tipo de pasajero.
Transfiere... Bueno, en la pandemia también hay padres, hijos.
Por supuesto.
Y está el que se queda tranquilo sabiendo que va a llegar a destino.
Que es una turbulencia.
Exactamente.
Claro. Porque además te avisan, por lo general. Muchachos, miren, vamos a atravesar una...
Siempre un paso más. La puta madre. ¿Sabés cuánto hace que tengo esto? Y eso no lo había visto.
¿Por qué?
¡Qué bárbaro, puta! Nunca puedo.
Porque
claro,
hay...
porque la pandemia nos avisaron. Tenés razón. Peor todavía.
Claro. No es que nos agarró sin saberlo.
Es imposible que en un viaje en avión... Primero se empieza a mover, después te dicen ajustense los cinturones, claro, ¿o
pues,
no?
Pues, además, si se cae de golpe, el chabón no te va a avisar nada. Ya nos estamos cayendo, ¿qué te va a decir? Quédate tranquilo, que hago un rulo. No, ya, el avión viene a pique.
De panzo de espalda, de panzo de espalda. Claro.
¿Quién va a andar preguntando eso?
Es verdad, eso no lo había visto, ¿ves?
Y ahí... Uno sabe que, inclusive si no lo toma de sorpresa, porque lo que pasó en los Andes,
sí,
que los tipos rompieron el avión con la cordillera,
sí,
los agarró de sorpresa. Digo, medio con la turbulencia, pero el contacto con el piso los agarró de sorpresa. No es que venían cayendo de picada.
Sí, 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 sí.
Bueno, porque eso es distinto. Hasta para uno mismo, el avión viene cayendo en picada. Y por más que yo diga, quédate tranquilo, que por ahí no me muero, ¿sabés qué es? Irremediable.
Tremendo.
Con lo cual la paciencia ya es otra cosa en esa situación.
Sí.
En esta es como que cuando no me doy cuenta, después del evento, yo me empiezo a adaptar. En la otra me empiezo a adaptar antes. Porque cuando vos me anticipaste, yo ya empecé a pensar en mis hijos. Si era bien todavía, hace así nada más. Chuchu, chuchu, un poquitito. ¿Para qué rezas?
Claro, es una ventaja muy grande que te avisen a que no te avisen.
Inclusive, le voy a decir una situación aún más... con buen final, porque estas que decimos son traumáticas, ¿no? Una vez le tocó a un conocido mío que el avión avisa que se rompió el tren de aterrizaje.
¿Y tu amigo va arriba?
Sí, arriba el avión. Entonces le dicen, bueno, miren, vamos a tener que tomar ciertas medidas de seguridad, así que les vamos a pedir que se abrochen los cinturones, se pongan en posición de impacto.
Claro.
Que es, bueno, agachando la cabeza, ¿no? Haciendo como una bolita.
Sí.
Y prepárense para el aterrizaje.
Uy, boludo.
Bueno, resulta que... viene el momento, o sea, echan el combustible.
¡Uy, boludo! ¡No!
Mientras volamos, ¿no?
No, boludo, pero me cagué encima mal.
Bueno, liberamos el combustible, listo, estamos, digamos, amenizando, no sé cómo bien se dice la palabra. Sí.
Está bajando ya.
Claro, pero medio que baja casi con el con los motores apagados. ¿Me entendés? Porque tiene que planear... Y apoyar y tiene que estar apagado para que no se prenda fuego. Toda una maniobra jodida. Para el que sabe. Imagínate para el que no sabe qué tiene que hacer el piloto. Dice, ya está, se apagó el... Ya nos caemos.
Hasta acá llegué.
Bueno, resulta que el avión aterriza bien. Hace un traca, taca, taca.
Pero bien.
Nada, no pasa nada. Todos aplaudimos. Aplauso más que nunca. ¿Usted viajó en avión y aplaudieron?
Sí.
¿Llegando todo bien?
Sí. ¡Qué absurdo! Pero bueno.
¡Raro!
Sí. Pero se está perdiendo el aplauso, ¿eh?
Sí, sí.
Se está perdiendo.
Ya no... Es que la gente se está dando cuenta. ¿Cómo vas a aplaudir? Vos parate, tomás un taxi y cuando llegaste a Santa Fe en Chorena decís ¡Bravo, maestro! ¡Una fiera, eh! ¡Estás loco, boludo!
No, o en Bondi tocas el botón para bajar y antes esta es para vos, maestro. Y bajás. ¡Qué bueno que sería! ¡Hay que implementar eso!
¿Cómo haces?
¡Uy! El subte...
Si no te escucha, me bajo en Talcahuano. ¡Dale!
Pero el del subterráneo no te ve.
No, ¿qué te va a ver?
Es no, que ni está te escucha. 10 vagones adelante. Porque ahí además se pierde el
te
aplauso.
Digo otra cosa.
¿Qué?
¿Sabés lo que hace el tipo? Vos fíjate qué astuto.
¿Quién?
El de que maneja el subte.
¿Qué hace? ¿Qué?
Uy, además de no escucharte,
sí.
Se pone auriculares. Bueno, suavecito, ¿no?
Muy bien esto, ¿eh?
Y bueno, ahora que podemos...
Muy bien.
Las cosas se hacen de otra manera, negro. hubo que atravesar todo esto para poder elegir algo mejor.
¿Coincidiste con lo del avión?
Sí.
¿Viste?
Claramente.
Encima diste en la tecla cuando...
Mirá si te venís cayendo y te meten esto al fondo. Dale. Bueno, de hecho discutíamos recién que el programa se podría llamar
Un aplauso para el piloto. Bueno, estuve anotando algunas cosas sí. Que han pasado en la cuarentena.
Ah, íbamos a ir con la papeleta, tiene cierto, es verdad. Bien.
Bueno,
pero primero quiero saber por qué se le ocurrió hacer esa papeleta.
No, porque cuando voy para atrás,
sí. Y dicen la historia de no se puede.
Cuando me voy para atrás para el 20 de marzo,
bien.
Me pongo a analizar cómo fueron sucediendo las cosas para ver si logro entender cómo la gente pasó de lo que hablábamos el capítulo anterior, de la tapa de la revista para la parte interna, sí. Un pedacito abajo.
Ajá.
Cómo la gente empezó a transitar esta cuarentena interna y cada vez se le hacía más cuesta arriba o cuesta abajo, como quieras llamarlo. Entonces digo, ¿cómo fue mutando esto? Y entonces me fui a las fotos que te mandan por WhatsApp en su momento.
Sí.
Y empecé a notar cosas. Mirá. Que se fueron dando desde que empezó esto. Y para charlarlas con vos, a ver cómo vos qué opinás.
O sea, vos hiciste un repaso fotográfico.
Sí, pero lo anoté.
Ah. Me gusta que tengas que prender una vela.
Sí.
Para leer lo que preparaste.
El pañuelo tiene que ser descartable, no de tela, nos decían. El barbijo pasa a ser obligatorio, pero la OMC dice que no. El barbijo pasa a ser obligatorio y luego la OMS dice sí, es obligatorio. Y empezamos a transitar la vida con barbijo.
Bien.
Vos no salís. Yo salgo para ir a laburar.
Con algo que te tapa la boca.
Claro, cuando vos te detenés y mirás.
Sí.
Dices, boludo, esto es una película.
Claro.
Cuando no te pasa así, ¿viste? Sino que cuando te detenés a mirar, te corres un poquito.
La imagen llama la atención.
Y sí.
Bien.
Salí del acostumbramiento de mirar todo. Estamos todos con barbijo, ¿no? Después lo que anoté fue esta pelea de los cantantes como Banana Pueyrredón, Lerner, de hacer la canción de la cuarentena.
Ah, qué lindo tema.
¿Viste? Se mataban.
A ver.
Y salía en TN. Ajá. Lerner nos presenta su canción.
Del
y la cuarentena del amor, ponele.
Ahora, no, me estás jodiendo. En directo, que se llama la cuarentena,
ponele. Ah. En directo, Banana Pueyrredón.
Sí.
Bueno, acá un amigo es una cuarentena.
Ah, me hizo un mezcladito.
Sí. Cada uno iba peleándose, sí, para ver quién hacía la canción de la cuarentena, ¿me entendés?
Perfecto.
Después anoté videos por Zoom. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto de que haya animaciones para chicos exclusivamente por Zoom? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de decir feliz día del padre por Zoom? ¿Qué es esto de cantar un feliz cumpleaños con 10 camaritas,
sí,
que van todas con un delay distinto y es un quilombo y no sabés la tipa o el tipo que cumpleaños cuándo apaga, cuándo no apaga, pues se escuchan 10 a la vez, todo distinto? Feliz cumpleaños, acá estamos y viste, se ponen un gorro, se ponen una guirnalda, te empapelan atrás, decoran un poco algunos.
Casi que lo que estamos, digo, para que alguno por ahí no entienda la cuestión o el cuestionamiento. Esta nueva realidad, no los que nos tocó hacer. Porque por ahí uno piensa que lo que cuestionamos quiere decir con
no,
la medida, ¿no? Claro.
No.
No lo pierda de vista.
No. Pero ¿viste lo que dije hace un rato?
Claro.
Algunos te decoran para salir en el Zoom.
Eligen un fondo. Computadora te permite elegir un fondo.
Lo decoran.
Claro. Podés hasta poder algo como que no es tu caso, no sé.
Digo. Hay que lavarse las manos. Cada vez que te lavas las manos, tenés que hacerlo cantando dos cumpleaños feliz. Era lo primero que nos enseñaron en, bien, esta cuarentena. ¿Vos te lavás las manos?
Sí, sí.
¿Así cantás dos veces el feliz cumpleaños?
No, no. No sé cuánto tiempo me las lavo, pero me las lavo bien.
Sí.
Claro, porque eso también es importante. No, ¿qué? Estamos diciendo que no hay que lavarse las manos.
No, pero ¿qué vos pensás que hay gente que dice esto? Están diciendo.
Y por ahí.
Bueno, después anoté los saqueos en Nueva York, que posteamos la película del Guasón.
Ajá.
Impensado en la Quinta Avenida que haya saqueos, ¿o no? Mirá lo que hizo la cuarentena. Mirá lo que hizo la cuarentena, que saquearon la Quinta Avenida de Nueva York. Mirá lo que tenían guardado.
No solo para lo conceptual. Sino aún a través de un hecho que cuestiona gran parte de la cuarentena. porque a ellos les tocó eso también. Apareció el racismo, como viene apareciendo hace un montón de tiempo, pero en cuarentena se notó más.
Claro, fueron para adentro y salió...
Salió todo.
El saqueo de la Quinta Avenida. A ver, ¿qué más anoté? largas filas, bueno, de los jubilados para cobrar un quilombo. Argentina, ahí nos salió la cuarentena argenta.
A ver.
Y ahí nos salió toda la miseria nuestra.
Y pero es, era irremediablemente no, tenía que aparecer
sí,
en esta situación.
Pero con los jubilados no. Cierran locales, no pueden, se puede pagar el alquiler. Cierran los bares.
Históricos.
Sale los dueños de los bares en los noticieros a hablar
sí,
y decir.
Un poco.
Sigo iluminando. A ver qué anoté. Esta es divina.
A ver.
En abril llegó Pascua.
Sí.
Y los noticieros mostraban la cola de gente para entrar a Pinamar y Villa Gesell. Los sí. autos haciendo cola para entrar cuando sí. ya estaba impuesta la cuarentena interna.
Claro, no se podía.
La cuarentena interna.
Y de toda esa gente es la que quería escapar de la cuarentena interna.
Pero yo, ¿sabes lo que...? Me preguntaba cuando veía las imágenes. Mm. Pues no eran dos autos, ¿viste?
No, hay un montón.
Dos motitos de dos hippies que estaban fumados y que no sabían que había una cuarentena.
No.
Había 4x4. Había gente de mucho poder, de guita. Ya estábamos hablando de 3, 4 kilómetros de cola para entrar.
Pero tal es así que hay gente que hasta tenía casa ahí.
Claro.
Para ir... 15 días.
Era la excusa que iban a poner cuando los paraban. Voy claro. a mi casa, señor.
Claro.
Entonces yo miraba eso, ¿viste?
Y se le hacía un poco de ruido.
Porque llega un momento que sí. vos decís, pero ¿seré yo? ¿Viste? Hay tantas moscas van a la mierda. ¿Seré yo? ¿Vos sí. ves eso, boludo? Decís, ¿pero cómo puede ser que tanta gente no entienda?
Digo, que tanta gente...
Porque era una consigna simple.
No, pero tanta gente con, además, la posibilidad del recurso, que no es menor.
Total.
Porque quieras o no, quien digo, tenga la panza más llena, puede pensar un poco mejor. Eso es natural. No por un estado de ser... más o menos comprensivo, sino por el hecho de que es fisiológicamente necesario. El hombre que tiene hambre y tiene otras urgencias.
Claro.
Entonces, aún así, holgado, cómodo,
pero no era
con formación,
simple, ¿no era simple la consigna?
Total, negro.
Estaba el hashtag en todos lados, quédate en casa.
Total. No simple, primitiva te diría. Porque además te estoy contando que en otro lugar, si lo haces, por ahí te pase algo malo. Pero también somos presos de lo que conlleva culturalmente creer en algo que no vemos.
Claro.
Hay bastante resistencia para eso.
Y vos decís que...
Llévalo al fútbol, llévalo donde vos quieras.
Atrás de la frase no pasa nada, pues esa gente que cuando decidió ir a la costa...
Sí.
¿Qué es lo que dijo? No pasa nada.
No pasa nada, escúchame, me tengo que quedar 20 días acá, boludo. Prefiero estar allá con las patas al sol, mirando el mar, boludo.
Sí.
¿Qué voy a hacer
boludo.
Acá?
Pues sí, yo voy a mi casa, ¿cuál es el problema, boludo?
Claro.
Ahora me van a decir a mí lo que puedo hacer y lo que no. Acá te jodés, no pasa nada, boludo.
¿Qué es eso? ¿No viste? Boludo, ¿no viste Estados Unidos? Que salen todos, boludo.
Lo único que falta es que este me venga a prohibir a mí la Pinamar. Vamos bien temprano, haceme caso, boludo. Vamos tipo 3 de la mañana. Llegamos allá, estamos allá 5 y 20.
No, gamba 50.
Exageran todo. Olvídate, 5 y 20, 6 menos 20, como mucho estamos ahí. ¿Quién nos va a parar, boludo?
¿Qué pasó al final con esa gente? ¿Se tuvo que volver? ¿Se tuvo que volver?
Y claro, si salió el intendente, se paró en el medio de la ruta y dijo, acá no entra nadie.
Ah, los que, aún a los que no tenía, a los que tenían casa tampoco.
Todos. La puta. Marcha atrás, campeón, vamos.
Qué capo el chabón.
En este país no hay libertades, boludo. Pero se van diciendo eso.
¿Sabés
por la
lo
11?
Que pensaba el otro día? La cantidad de veces que ves en los medios la palabra Venezuela. Es constante, boludo.
Pero hace un montón.
Pero ya hasta... es tan frecuente que ha pasado a ser...
De impacto.
No, a ser un... parte del lenguaje de la cultura. Porque si pasa algo que, no sé, vamos a un local y no tienen Coca-Cola, pero que esto es Venezuela. Ya se tira como chiste.
Es verdad. Es una muletilla. Una muletilla nuestra.
Claro.
No te dije que vamos a Venezuela, pero me entra mañana. Deja. Sí, mañana.
Esto va camino...
Olvídate, vamos a terminar así. Nosotros terminamos así.
Y no, o sea... Y lo más relevante es que no pasa nada. Para que vos digas eso.
¿Yo sabés lo que tengo la esperanza? De que un día haya más gente que se dé cuenta de todo eso.
Bueno, es un...
Que cada vez sea una minoría.
Y sí... Y insisto, lejos de los contextos políticos.
Obvio.
Como obvio. Como concepto de cultura y humanidad.
¿Qué tiene que ver la bandera política en lo que estamos hablando de entrar a Pinamar y Villa Gesell, boludo? Si no iban a un acto partidario. O sea, ¿qué tiene que ver?
Porque hay gente que piensa que esto es un debate político.
¿Cómo puede ser?
Sí, hay gente que cree que esto que estamos diciendo no es humanidad.
¿Vos decís que dices
es una idea política?
¿Que somos kirchneristas?
Ponele. Y eso es un montón ya. Como puedo ser, digamos, participante y testigo de que alguien que viene de afuera del fútbol se le cuestiona otras cosas.
Claro, sí.
Sí. Ya de arranque, no hay nada. No, y volvemos al tema de Bielsa y pasarlo por
yo
donde
creo
vos
que
quieras.
Es peor que no hay nada.
Claro.
Para mí es peor que la mirada que no hay nada. Es peor la mirada que hay. ¿Sabes cuál es? Que entras debiendo. Entras debiendo. Entrás menos tres. No entrás en cero. Lo contratan a Bielsa, lo contratan a Sabela en su momento, lo contratan a Pochettino ahora.
O sea, hoy...
Simeone, todos tienen la 10.
Hoy podemos decir... el muchacho que dirige la selección argentina, Scaloni.
¿Cómo entró?
Menos tres.
¿Qué decíamos nosotros? Fuera de aire...
Sí.
O tuiteando, que lo bancábamos al Leo Scaloni.
Sí.
Lo bancamos. Ya no está más en menos 3. Ya te diría que está un 2 arriba. Un 2 arriba.
Ya está positivo.
Positivo, 2 arriba. Se ganó el respeto de muchos bocones. Positivo.
Pero.
No, pero que ni se le ocurra perder, ¿eh?
Claro.
Ahora vienen las eliminatorias. No, hace cosas que quedamos afuera.
No llega.
Entrás debiendo, Mati. Entrás debiendo.
Aún así.
Es tan terrible y tan...
Pero aún así, yendo al Mundial, cuestionado.
Sí. Nunca imaginé de chico que el fútbol estaba rodeado de tanta mierda. Nunca lo imaginé. Y eso que todavía no vi todo.
No, y le voy a decir más. De los otros días escuché el podcast de Bundes, la entrevista que le hicieron a Santoro. Y Santoro dijo una frase muy buena, que yo por lo menos rescaté, que lo que de alguna manera también había atacado Evita en su momento era permitirle a esos chicos que les costaba más no desear eso que parece claro. Es solo de ellos.
Claro.
Y ella pensaba que sacándole ese dolor iba a lograr que los chicos no sean resentidos, no tuvieran envidia. Porque quien envidia se resiente y de grande. Pero culturalmente, ese mensaje que hoy lee este hombre, este artista, ¿no? Desde este lugar, en ese momento no fue leído de esa manera.
No.
Ni siquiera es leído hoy, aún así, con ese trasfondo.
Imposible que eso pase.
Es la patria de... No, pará, esto porque todo le regalan. O sea, que yo tengo que pensar que en ese momento había, digamos, personas que llevaban adelante esto a las que le prestaban atención a esto que estamos hablando. No es...
Los menos, ¿no?
Bueno, pero no es poco, ¿eh? Y sobre todo que se note.
Ahí va.
Porque le diría que algunos el avión está en picada y creen que por ahí se salvan.
Fiestas que son todas.
Bueno, Negrito.
Estás bien, musicalizando todo.
No, bueno, porque...
Operando.
Claro, es una tarea que hay que ir realizando.
Tengo una frase de, sí, de para cabecera, terminar de Francisco.
A ver.
Que dijo en esta cuarentena.
Papa Francisco.
El Papa Francisco dijo, escuchá.
Sí.
Con la tempestad se cayó el maquillaje de los estereotipos con los que nos disfrazamos.
¿Hubo gente que aplaudió? Estas cosas hay que aplaudir.
Pero la voy a repetir porque la dije mal la última palabra.
A ver.
Con la tempestad se cayó el maquillaje de los estereotipos con los que nos disfrazábamos.
Peor.
No, impresionante. Y después también lo que anoté.
¿Eso,
fíjate,
cuándo lo dijo eso?
Lo dijo, lo anoté porque lo dijo en la cuarentena.
Ah, bueno, en la misa, dice usted, por la cuarentena.
No sé, pero fíjate qué contraste que la foto que tenía antes, en ese mismo momento, era la del surfer que lo habían retenido en el auto porque se quería ir a Brasil, o venía de Brasil. Fíjate que eso pasó creo que un día después de esto.
O sea, el Papa dijo estas palabras.
¿Vos decís que ese tipo?
Y el chabón se fue a Villa Gesell.
No, sí.
Bien.
¿Vos decís que ese tipo quería salir así, como un boludo?
No, no quería salir como un boludo. Quería salir. Después terminó expuesto como un boludo.
Salió del todo.
Pero quería. Estaba dispuesto a tirar la pared con la cabeza si no lo dejaban pasar.
Para tanto.
Sí, te tira la puerta abajo. Hay gente que te tira la puerta abajo.
Pero la convicción que demuestra, ¿es ficticia o es real?
No, totalmente convencida.
¿Real? ¿Convencida?
Tan convencida que es necesaria. Mirá si va a ser convencido para él que lo necesita. No hay manera de decirle que no. Es como... la gente que en su momento creía que aquel que deliraba y decía cualquier cosa, había que escucharla, había que tratarla. Por ahí dice algo que mágico, ¿viste? Que es cierto. No. Es justamente eso, una defensa absoluta.
Claro.
Porque aquello que lamentablemente se quebró para que terminase así, no es más que se me cayó la defensa.
¿Sabés lo que viene? Lo que anoté, cómo fue paso a paso esta pandemia.
A ver. ¿Este que es un paso a paso?
Sí.
Mirá. Las mejores
jugadas. Bueno, estuvieron los videos virales de los tres negros que en África puso de moda.
Ah, los que llevan el cajón.
Los que llevan el cajón se puso de moda.
Que el tema empezó porque se les cayó un cajón.
¿En serio? ¿Se fue el fiambre?
No. La cosa viene así. El video se hace viral porque hay unos tipos que entran haciendo este festival y se les cae el jonca.
Ay.
En el medio del velatorio. Ahí bueno, se hace viral el video y los empiezan a contratar los negros.
Lo que viene que tengo anotado, ¿sabés lo que fue?
Sí.
La muerte de Sergio Danis.
Mirá cuando el tipo esperó para decir...
No, porque lo tenía anotado último. Porque se fueron dando así los sucesos más importantes. De los cambios, de cómo fue mutando todo. Y Sergio... Aguantó 70 días, ¿no? 90 días, ¿no? No sé, ¿cuántos días aguantó?
No sé, pero un montón.
De febrero, sí, 90 días, creo.
Ajá.
Y no la pudo pelear más.
¿Ah, la estaba peleando?
Y 90 días.
No, pero usted dice...
Y 90 días.
El tipo la estaba peleando.
Si no se la pelea, se hubiese ido el día 1 o el 2.
Bueno,
o ahí en la fosa del teatro.
Es una cuestión discutible. Si se quería ir. Y acá lo estaban bancando. No, quédate. No, lo digo en serio.
Pero bueno, eso
porque
pasa.
Porque a veces pasa.
Sí.
Mirá,
¿y cómo sabes si no habla?
Tengo esta enfermedad. Bueno, mira, hay que cortar el brazo, los dedos, las piernas, pero por ahí te alargamos un año la vida. Y si no, y 8 meses. ¡Pará! ¿Qué querés? ¿Que claro. me convierta en qué? ¿En un lisiado para no...?
¿Vos te acordás de los recitales?
Pero esto que vos decís...
Sí.
No lo puedo dejar pasar porque me vino.
No.
Lo vi justamente en un documental que me hizo pensar mucho en esta cuarentena.
¿Ah, el de Franco?
El de Camarón. ¿Viste el documental de Camarón?
No.
¿De la isla? ¿El cantador gitano? Lo tenés que ver.
¿Pero quién es Camarón?
Camarón de la isla. El que cantaba canciones de España, gitanas.
Ah.
Bueno. Mejor. Mira, este va a ser. Va a ser la mejor. El mejor testeo del mundo, porque vos no lo conocés.
No, no sé quién es.
Bien, entonces lo vas a ver.
¿Está en Netflix?
Sí.
¿Camarón, pongo?
Sí.
Lo veo hoy.
Bien, es una película documental. Porque hay uno que es serie, ese no. El Camarón, de film.
La película.
Sí. Y va a ser mejor la respuesta a esto que yo te voy a contar ahora, porque vos lo vas a confirmar o no. ¿Entendés? Que distinto sería si vos me decís, y ya sé quién es, y a mí me hace sentir tal cosa. Entrás claro. virgen al tema.
Dale, a ver.
Y justamente lo que muestra ese documental, que te muestra quién es este hombre, desde afuera y desde adentro, de lo que representó, de lo que logró Maradona en el 86, transita su último tiempo sabiendo que tiene fecha de vencimiento. Y está grabado, o hay mucho grabado, de cómo lo transita. O sea que si uno ve ese documental, puede ver también un hombre al que le dijeron, mira, macho, vos tenés esto. De acá en adelante no sabemos, te pueden quedar tanto. No hay más nada para hacer. Listo. Hay que caminar con esa. Porque esa es caminar desde ese momento hasta que él se murió, que habrán pasado 2 años, con el avión en picada. Constantemente, todo el tiempo. 2 años arriba de una sillita con el avión en picada. Y el chabón se sube a un escenario a cantar.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua. Ay, como la...
No solo cantaba así, que se desgarraba, que no hubo. O sea, es un cantante que no tiene manera de imitar. Que nadie lo puede imitar.
Ojo, yo conozco de este estilo a los Gypsy Kings.
Bien.
Pero,
bien.
Bueno, tengo un CD de los Gypsy Kings.
Me encantan.
Bueno.
Lo escucho mucho. Pero esto es...
Esto es más sentido, ¿no?
Esto pertenece más a la raíz.
Claro.
Que además lo acompaña Paco de Lucía. En la guitarra. No es que... o sea...
Eso me gustaría a mí. Tocar la guitarra así. Tocar la guitarra así. Me gustaría.
Bien. Pero vuelvo al tema negro. Esa es la manera. Porque a mí me gustaría. Digamos. Desde esto que vuelvo atrás, ¿no? Bueno. Vos tenés esta idea y yo te puedo cuestionar, sea política, sea futbolística, sea de cine, llévala donde vos quieras. La cuestión termina siendo contaminada por no poder transitar ese descenso del avión, por lo menos parecido a esto. Entonces ahí se empieza a complicar todo. Porque está el que se quiere ir a Pinamar mañana. Está el que te tira la puerta abajo porque si no se vuelve loco. Y bueno. Entonces las cosas terminan teniendo que mantenerse sobre un mismo cauce. Porque si no, ¿de qué se trata? ¿Este de dónde vino?
Claro.
¿A quién le ganó?
Este viene a chorear. Ahora, antes de ir al temita musical, quiero volver al tema de Sergio Denis.
Bien. Porque... que nos llevó a esto.
Y sí, porque no... no
porque también... arrancamos desde ahí y terminamos acá.
Sí.
Bien.
Este...
bueno, gran... mire, sí, mire qué grande que es usted. Sí. ¿Sabe que si tendríamos que acuñar una moneda?
Sí.
Ya tengo los dos lados de la moneda que hay que poner.
Dale.
Esta moneda Ever la va a tener que ver si la puede armar, ¿eh? Porque no va a ser cualquier cosa. Porque Ever es nuestro Payarols.
Sí, sí, Payarols.
Es el tipo que al detalle puede cuñar una moneda.
Ya se estaba agarrando la cabeza igual. Mirá.
Hay que hablar desde ahí, ¿eh? Bueno, de un lado la moneda debería tener la cara de Sergio. De, te digo, este último tiempo, tampoco de joven, ni de chiquito, ni, no sé, la última imagen que se conoce de él.
Sí, sí, el mejor Sergio, el de la última época, el que gritaba te quiero tanto.
Ese.
Ese. ¿Y del otro?
Esperá. Porque toda imagen lleva una...
Es verdad, pero no sabía que lo habías hecho
y
completo.
Sí.
Completo.
Si la vas a hacer...
hacela bien.
Mire qué estudio que tiene. Porque no es un detalle menor. De hecho, yo que... si alguna de las cosas raras que tengo colecciono monedas... le doy bola a lo que dice la moneda. Porque representa algo. Con la cara de Sergio. Vamos.
¿Qué va a decir?
No. Puede ser así un pasaje de una letra.
Está bien.
De te quiero tanto, puede ser. ¿Cuál es la de la cancha la más cantada? Y sí, esa.
Esa.
Esa. Usted elige la parte que quiere. Te quiero tanto.
Ah, pero no la tenías,
sí,
entonces.
Sí, sí.
¿Y qué frase va?
Esa, no sé, algo de la letra. Te quiero tanto.
Sí.
Del otro lado, la cara de Camarón.
Pero no lo conoce nadie.
Ahí está. Y pará, yo te muestro la moneda del 74 de un dólar. ¿Y vos sabés quién es el presidente que está en la moneda?
No, pero porque es un prócer de Estados Unidos.
Y bueno, pero
estamos
acá
en Argentina.
Y bueno.
¿Qué pone Camarón?
Ah, vos tenés
ponelo
que ser...
al Diego.
Y ahí...
¿Te imaginas una moneda con el Diego,
pero
boludo?
Ahí hay 10 kilómetros de cola en...
Pinamar.
Pinamar. ¿Pero quién es este?
¡Qué choreo! ¿Cómo ponen a cualquiera?
¡Ponelo a Diego!
¡Y sí, viejo! ¿Cómo poner a Camarón?
¡Ganá! Porque si no ganás, te vas.
¡No! No, vamos a poner a Camarón, boludo. La voy a ver.
Por eso. Después que vos la veas...
Sí.
Acá viene la... Porque tenía que haber alguna cuestión. Si no, ¿para qué la mierda le ibas a ver? Vas a confirmarme el próximo capítulo.
Que tenía que estar del otro lado de la moneda, Camarón.
Exactamente.
Me jodés que si yo el próximo capítulo digo eso, me muero.
No, vos me lo vas a decir antes del próximo capítulo, porque la vas a ver hoy y yo la voy a estar grabando. Entonces me vas a mandar un mensaje y me vas a decir... tenías razón. Vos mirá con cómo ya la vas a ver la película con todo esto encima.
¡Qué presión que tengo, boludo! No, si a los 5 minutos la quiero sacar, la dejo. ¿Es muy larga?
No, porque además yo...
¿Canta? ¿Cuántas horas canta? ¿3 horas? ¿2?
No, no, va, va.
¿Es un drama?
No, mirá, termina con un tipo que se compra una casa en Hollywood. Te conté que se moría el chabón. Y vos me decís que es un... No, es una cómica con Ortega Sánchez y el Búfalo Funes.
¿Quién me lo dice?
No, boludo.
Está bien, está bien.
Es una... De hecho, está tan bien hecho. Te voy a contar esto, solo puesto no.
No, pero no me
no,
cuentes
pero
más.
Esto no, 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 no hace relevante lo que tenés que ver. No te la voy a espolear, como dicen los pibes ahora. El documental empieza justamente con su velorio, su día de entierro. Así empieza el documental. Y ahí después empieza la historia, terminás en ese mismo lugar.
Claro.
Porque
claro.
Te conté que sí.
Sí.
Bueno, ahí encontrás, recién ahí te vas a dar cuenta que es justo la contratapa de esto que le pasó a Sergio Denis.
Pero nosotros fuera de micrófono
sí.
Debatíamos lo de Sergio
claro,
cuando pasó. Vos
claro.
Decías, no aguantaba más, tenía una gana de tirarse.
Lo digo con el...
Pero desde el costado médico.
Simbólico.
Claro.
Que la gente no crea que esto
no,
es...
No, una chajarra.
Claro. Simbólicamente, cuando vos vas a un lugar donde sabés que está determinado de tal manera que tenés... ¿Cuántos años de experiencia sobre el escenario tiene el señor Sergio Denis?
50.
Bien. No es que me subí yo, que me subí dos veces. Y que no sé dónde terminan, dónde empiezan, cómo son, qué cuidados tengo que tener. Y tengo un accidente. Me caigo de tal manera que ese accidente me termina llevando a la muerte. Porque distinto hubiese sido si se hubiese salvado. Algo, por lo menos déjeme a mí, cuestionarme del evento. No decir o aceptar, y bueno, tuvo un accidente, punto, listo.
Claro, yo pienso eso.
Bueno, yo a veces, o en algunos lugares, cuando veo ese tipo de cosas, me las cuestiono.
Ah.
Ojo, por ahí termina teniendo razón esa sensación que usted tiene de antemano. Por ahí no. Pero yo estoy dispuesto a ver... Bueno, a ver qué quiero ver de esto.
Claro.
Y es, termina siendo una elección personal.
Claro.
Ni está bien, ni lo que yo creo es lo que debe suceder, la verdad. Porque justamente... aquellos que triunfan son pocos. Y de vez en cuando.
Sí.
Por lo tanto, eso trasladado a todo, uno puede decir, bueno, y entonces, ¿qué hay que mostrar? Y no hay que ni hacerse la pregunta. No es que hay que mostrar. Hay que ser. Bueno, mirá, para mí... La cosa pasa por acá. Y que después me discuta, negro, el afuera.
Sí.
Que pase por donde tenga que pasar, que se quiera creer lo que se quiera creer. Si no, te terminás enojando con todos, prendiendo, no sé, haciéndote dueño de alguna bandera. Y no sé si es lo que quiero, digamos, o es la forma que prefiero, como dijo el Papa, y lo dijo él, que digamos, al fin y al cabo uno puede decir, no, pero pará, vos estás parado del otro lado. Porque el tipo cree en otra cosa, es el dueño de la religión, tal, cree en la iglesia. Y sin embargo dice eso que dijiste vos.
Sí, genial.
Que dejar de tener que usar disfraces es necesario. No solamente está aceptando que los tienen, sino que se los está diciendo para que se den cuenta. Y sin embargo, lo único que hay que hacer es creer más en Dios. Yo de alguna manera creo que Francisco se caga de risa un poco cuando interpreta esto. Porque debe haber gente que dice, ¿ves lo que dice el Papa?
Qué genialidad.
Decía amén. Después que el Papa dice eso, decía amén. Prefiero poder escucharlo así,
sí,
que diciendo amén y punto.
Sí.
Que comulgando con... ¿no?
No, claro.
Bueno, de esa misma manera se entienden las cosas. Ojo, hay en un montón de lugares donde yo me tomo la hostia, No es que yo no me comulgo en ningún lado. Aún así, me tomo un montón.
Pero hay hostias que son jodidas.
Y bueno, algunas las ves.
Sí.
Te diría que sobre todo, negro, para volver a parafrasear tus grandes creaciones, como la imagen del avión en picada, hay algunos que en esa situación van a estar dispuestos a justamente comulgar. Bueno, mira, se viene el final. Contate todos los pecados que tengas. Y bueno, te bendecimos para que vayas tranquilo.
Claro.
O sea, ¿a dónde vas? ¿Vas allá? ¿Vas a estar ahí?
Pero bendecido,
que no es...
No es lo mismo que ir sin estar bendecido.
No, para quien cree, no.
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 Te recibe otro.
Claro. No solo termina de alguna manera generando ese respeto y esa creencia, sino que hasta después cumplimos con los rituales. Además de tu partida, porque otra cosa que te demuestra el documental es semejante ritual.
Para la despedida final.
Y sí. Porque quién acá pasó, por ejemplo, con los presidentes. Ponían y la gente hacía colas para tocar el cajón. Despedirse.
Sí. Y bueno.
Bueno, por eso, algunos necesitan tomarse esa hostia y otros no. No voy a cuestionar desde el sentido, bueno, listo, se trata de eso o no se trata. No. Lo puedo compartir. Ahora.
Pero vos decís que el avión en picada también está el momento para comulgar.
Sí.
¿Hay tiempo y lugar,
sí,
para eso?
Sí.
¿A minutos del final también?
Siempre. Diferente es que vos vayas caminando por la calle y un tipo te pegue un tiro en la cabeza desde atrás.
Claro.
Sin que vos...
Sí.
Ahora, si hay un anuncio, si hay algo que parece va a pasar, y tenés ese tiempo.
Pasa que los tiempos de cada uno son distintos, ¿no?
Y bueno, sí.
Hay gente que necesita un montón de tiempo.
Y sí. Inclusive está el que decide... qué momento sea.
Ah, ¿también?
Y sí. Ah. Hay muchos que deciden decir, bueno, en este momento saquemos al piloto de la cabina y que pase lo que tenga que pasar en el avión.
A la mierda.
Y algunos deciden así.
Sí.
Como de alguna vez contó una amiga, Rosalía, que ella prefiere que la imagen, por lo menos de fondo, se vea una soga colgando.
¿En qué momento? No entendí.
En la imagen.
¿En la imagen
uno
final?
Ve la imagen, no, una foto, supóngase,
ajá,
de este lugar, pero que en algún lado se ve una soga colgando.
Que siempre que haya una soga colgando.
Claro, como si hay acá un velador. Dice un montón de cosas.
¿Como adorno?
Como imagen. Vos ves esa foto. Y no es que decís, che, qué buen whisky que tiene ahí en la mesada. ¿Habrá sido que lo quiere mostrar? Ahora viene cuando se mata. No, el tipo la tiene ahí como un adorno, que puede usarse o no. Digo, una botella que se puede tomar o no. Y algunos caminan, claro, así.
En lugar de un jarrón con flores, una soga.
Ponele. Otro, yo qué sé, puede tener, no sé, 35 armas, yo qué sé, no sé.
Sí, sí, sí.
Cada
sí.
uno tiene lo que tiene. Ahora, lo que sí no cabe duda, y esto es lo que lo hace a ese objeto llamar la atención. ¿Por qué lo vamos a notar? Porque es un objeto cualquiera, o que nos hace pensar en eso. Lo vamos a notar porque justamente quien decide en ese momento hacerlo no tiene vuelta atrás. Digo, quien elige realmente querer quitarse la vida, se la quita. De la manera que sea, que se le ocurra, que quiera, pero lo hace. Entonces, ese objeto que uno ve ahí de fondo, como puede ser un velador, cobra vida por eso. Porque me hace ver que, pero, o sea que yo me puedo, si quiero, acá se termina. Como el que resiste en la silla, por favor, que nunca me toque, no lo quiero ni ver ese tema. Las mismas dos caras de la misma moneda. De un lado Sergio y del otro Camarón.